Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos, hermanas, a más un programa sobre Fátima, aunque de momento estamos hablando de Lourdes, después de haber hablado de Guadalupe, porque hago siempre la referencia a unas y otras, porque hay cosas en común en estas tres apariciones y otras que hemos hablado así solo sumariamente, y hay cosas distintas. Y entonces, pues habíamos hablado de la última aparición, que es la de la novena aparición, la aparición en que Bernadette descubre un manantial de agua que estaba allí, pero que fue ella que lo excavó. El agua surgió no en el primer día, pero en el segundo día, surgió hasta el día de hoy. Es la famosa agua de Lourdes que la gente bebe y encuentra curación para sus maladías, o que la gente se baña en esas aguas y encuentran sanación para sus problemas normalmente físicos. Como he dicho, yo conozco gente aquí en Toronto que se han bañado en esas aguas y se han curado. Mucha gente habla de milagros que han pasado por esos baños o por beber esa agua de Lourdes, y que se ha vuelto el ex libris de Lourdes. Mucha gente va, se baña, la bebe y luego se la lleva a casa. El agua de allí nos hace recordar el agua del bautismo, el bautismo que nos salva de nuestro pecado, hace recordar las aguas del diluvio que purifican y demás. Bien, estamos entonces en la aparición décima, y aquí ya se reúnen 800 personas. Vemos que está creciendo el número de personas que se reúne, y seguramente porque algo, por si lo cuentan unas a otras, ya sabéis cómo son estas cosas, es la mejor publicidad, es el testimonio que la gente pasa de unos a otros. Y si el número sigue creciendo, ya eso es una prueba de que algo se pasa, porque si no, y como os cuento ahora, con las cosas que hacía Bernadette, mucha gente igual se escandalizaría y no volvería. Y sin embargo, no. La gente cree que allí hay algo de sobrenatural, y por eso, tanto en Lourdes como en Fátima, los números empezaron muy bajitos y luego, y ya desde el principio, son apariciones, son revelaciones privadas, pero con espectadores, digamos así, con gente que está allí presenciando, y dependiendo de quién y de su nivel de fe, algunos se dan cuenta de que verdaderamente algo sobrenatural está pasando en aquel momento. Bien, muchas de estas apariciones, Bernadette parece que hace siempre los mismos actos. Mirad que estamos al principio de la cuaresma, el 27 de febrero. La señora se quedó en silencio. Pero Bernadette se siente de hacer unos actos no vienen quizás de su voluntad, actúa más o menos como un robot. Es un mensaje, es una voz interior que le hace hacer las cosas que ella hace. De recordar ya de que la Virgen en Lourdes no se aparece en días señalados como en Fátima, y ahora señaladas como en Fátima. En Fátima la Virgen dijo a las cada día 13 a mediodía, por eso mediodía en Portugal es sagrado. Yo siempre recordaré mi padre cuando estábamos trabajando en el campo, cuando llegaba el mediodía, que bueno, no había relojes, y entonces se escuchaba, y aunque lo viera, no lo estaba mirando, estábamos trabajando en el campo, y de momento se escuchaba la campana de la iglesia señalando el mediodía, y mi padre dejaba siempre el trabajo que tenía entre manos, y todos dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo y rezábamos el Ángelus. Y después de eso, mi padre siempre decía buenas tardes, porque después es verdaderamente buenas tardes. Bien, pues esto es lo que pasaba en Fátima, pero no así en Lourdes. Primero, la niña Bernadette viene a la gruta no en días señalados, sino que siente una llamada interior, siente un llamamiento interior que la impulsa a ir a la gruta. Y después ese llamamiento viene en días distintos, un día viene, otro día no viene, y a horas distintas. De hecho, una de las veces fue a las 5 de la mañana. Bien, pues esto tenemos de diferencia. Luego, la Bernadette, estamos aquí en la aparición 11ª, el 28 de febrero. Entra en éxtasis, en trance. La gente, ya eran 1.500 personas, estuvieron presentes. Entra en trance. Y bueno, después de esta aparición fue llevada al juez, la policía la llevó al juez, y el juez le dijo que si no paraba de irse a la gruta, la pondría en la prisión. Y ella dijo, yo nunca me rendiré. O sea, eso nos hace recordar también los pastorcitos de Fátima. Increíble, les han amenazado con freírles en aceite, y sin embargo ellos no, el secreto no lo revelamos. Y hemos visto a la Virgen y nos dio un secreto, pero no vamos a revelar el secreto. Eso en sí ya era prueba de que algo de sobrenatural le estaba pasando, porque unos niños pequeños, y en el caso de Bernadette, de 14 años, pues no va a tener esa fuerza de permanecer con la suya, sino es por un impulso interior. Bien, pues los actos de Bernadette que hace siempre, como beber el agua fangosa, el rostro quedarse lleno de barro, luego como que revolarse por el barro, comer hierbas amargas. Bueno, las hierbas amargas ya nos hacen recordar la penitencia, ¿verdad? El Passover de los judíos, que comen hierbas amargas mojadas en agua salada para recordar, lo hacen en la celebración pascual judía, lo hacen para recordar para recordar que fueron esclavos en Egipto, que pasaron el Mar Rojo. Bien, pues, y Bernadette lo hace para recordarnos, lo hace como actos de penitencia. Lo que Bernadette está haciendo es un acto dramático, en inglés play act. Son actos dramáticos en la línea de los profetas. Todos los profetas tenían actos dramáticos. Los profetas sabían que la palabra es importante, pero la imagen es más importante que la palabra. Como decimos nosotros, una imagen vale por mil palabras. Y ellos, sabiendo esto, pues decir un mensaje muy importante, por más importante que sea, se puede olvidar. Pero una palabra esa se queda, un acto, sobre todo un acto raro, insólito, pues eso se queda. Y los actos que hacía Bernadette eran, de hecho, insólitos, quedarse en trance. Ya, imagínate, una persona se queda en trance o en éxtasis. En los tiempos de Jesús, pues seguramente pensaban que tenía el diablo con ella. Bueno, pues ella se quedaba en trance y hacía todos esos actos con el barro, y a la gente le parecía raro, pero es para recordar a la gente penitencia. Bien, había ciertos profetas que hacían cosas también muy raras. La más rara de todas es la del profeta Joel, ¿verdad? Joel casó con una prostituta para decir al pueblo que el pueblo que tiene una alianza, porque un casamiento es una alianza con Dios, Dios es siempre fiel. Joel era fiel a su esposa, pero su esposa, una prostituta, no era nunca fiel. Así que para recordar eso al pueblo, para él era una imagen viviente, su matrimonio era una imagen viviente, plástica, que está ahí siempre para recordarles al pueblo su infidelidad, para que el pueblo no se le olvide de que son infieles, y para que vuelvan y para que sean fieles. Bueno, pues, ¿y cómo decírselo? Si lo dices, entra por un oído y sale por el otro. Pero si tú haces este acto, comprometes toda tu vida. No es que hacían solo actos. Precisamente este acto no es solo un acto, es toda una vida casado con una persona que por ser prostituta, pues va a ser siempre infiel. Bueno, otro acto, el del profeta Isaías. El profeta Isaías salió a la calle desnudo. Otra vez salió con un yugo, con una canga al cuello y una canga de madera para recordar: vosotros pronto perderéis vuestra libertad y os iréis de esclavos, de cativos a Babilonia. Y claro, la gente no quiere escuchar estos profetas de mal agüero. Y entonces, pues vino una persona y le quitó el yugo, le rompió el yugo de madera que Isaías llevaba. Entonces, al día siguiente, Isaías se pone un yugo de hierro y le dice: venga, rómpeme este también, a ver si consigues. Bueno, pues sí, la gente no quiere escuchar, pero el profeta habla. En esta línea veamos también, después de una pausa, de cómo Jesús hacía actos parecidos a estos. Bien, pues los actos de Jesús como profeta, y de hecho Jesús estaba visto por la gente de su templo como un, de su templo, su tiempo, como un profeta. Los discípulos de Emaús decían de Jesús: nosotros era un profeta. Lo que pasó en Jerusalén estos días, un profeta poderoso en obras y palabras, de cómo nuestros jefes lo mataron. Nosotros creíamos incluso que fuera más que un profeta, pero sin duda un profeta. Bueno, dos actos son los más importantes. El primero, la expulsión de los vendedores del templo, pues este es un acto profético, un acto dramático, para decir que el templo no debe ser un lugar de negocio, es un lugar del encuentro con Dios. Y entonces la purificación de este encuentro con Dios es importante. Y nos recuerda a nosotros, como él dijo a Samaritana: no es en Jerusalén que se debe adorar a Dios, pero ni en Samaria, en el monte Gerasim, se debe adorar a Dios en espíritu, en verdad. Y cuando quieres rezar, entra en tu cuarto, entra en tu habitación, entra dentro de ti mismo, porque tú, como dice San Pablo, eres un templo del Espíritu Santo. Entonces hay que limpiar este templo, hay que cuidar nuestro interior. Y de hecho, el Papa Benedicto XVI ha dicho: la oración es que crea ese templo. La oración, el que reza, crea un templo dentro de sí mismo, hace un hueco dentro de sí mismo, y entonces, y en ese hueco es habitado por Dios. Pero somos teóricamente un templo del Espíritu Santo, pero ese templo debe ser construido, y a poder de oración se construye este templo en nuestro interior, donde Jesús dice que vengo yo y mi Padre y el Espíritu Santo, y allí habitaremos y allí estableceremos nuestra morada. Bien, pues estos son, y bueno, me falta el más importante para mí, el acto dramático que Jesús ha hecho. El más importante no es el limpiar el templo, sino limpiar los pies a los discípulos. Mirad que Jesús ya lo había dicho por activa y por pasiva, y varias veces había dicho: yo he venido al mundo para servir y no para ser servido. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pero una cosa es palabras, otra cosa son acciones. El poder del audiovisual, una imagen se queda retida en nuestra memoria más fácilmente que las palabras. Las palabras son abstractas, no se refieren a imágenes. Y de hecho las palabras que más se retienen son las que se refieren a metáforas. Y Jesús también, como sabéis, usaba muchas metáforas, muchos cuentos, que también era una forma de recordar el mensaje. Bueno, pues entonces, pues vosotros que me veis, que me llamáis maestro, que creéis en mí como siendo el Mesías, el Hijo de Dios, y yo que os hago esto, pues hacedlo vosotros unos a otros. Es claro que para Pedro fue un escándalo, ¿cómo va a poder hacernos esto? Pero esto se le quedó grabado en la mente de los discípulos. Porque, como dice San Juan, Jesús ha hecho muchos milagres, ha dicho muchas cosas. Y si todo para contener todo lo que dijo y ha hecho Jesús, no serían necesarios muchos libros, dijo San Juan, un poco exagerando. Pero la prueba de esto, de que hay muchas cosas que Jesús ha dicho que no han quedado recogidas, nuestra esperanza, nuestra fe es de que Dios inspiró lo más importante a los autores bíblicos, ¿verdad? Lo que verdaderamente es esencial. Y otras cosas igual no son esenciales y no se quedaron recogidas. Pero lo esencial se quedó recogido. Pero mirad lo que dice Jesús en esta frase. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y tú, Cafarnaúm, piensas subir al cielo, al infierno estarás. Bueno, pues se refiere a las prédicas y a los milagros que ha hecho en estos lugares. Sabemos de muchos que han ocurrido en Cafarnaúm, porque se volvió como casi la segunda casa de Jesús después de Nazaret, y sabemos también de algunos en Betsaida, de donde era originario Pedro y Andrés, pero no sabemos de ninguno que haya hecho en Corazín, o de ningún discurso que haya hecho en Corazín, pero haz parte de esta lista. Entonces algo habrá hecho en Corazín que no quedó recogido, pero algo habrá hecho. Por decir que sí, muchas cosas no han quedado recogidas, pero lo más importante quedó recogido. Eso es lo que creemos. Bueno, pues esto es en relación a los play acts, a los actos dramáticos que los profetas han hecho, que Jesús ha hecho y que Bernadette está haciendo. Recordad que estamos en tiempo de Cuaresma y ella les recuerda a la gente penitencia. Además, que en una de las apariciones la Virgen dice precisamente eso: penitencia, penitencia, penitencia. Bueno, nos vamos a la 13ª aparición. En esta aparición hay un mensaje para los sacerdotes. Un mensaje para los sacerdotes y para el párroco de Bernadette, que es el padre Peyramale. Bueno, pues el nombre no es que sea muy bueno, y de hecho él no es muy bueno para Bernadette al principio. Bueno, pues en la aparición anterior ya habíamos hablado del agua como el ex libris de Lourdes, y se da el primer milagro. Hay un bebé que tiene un brazo paralizado. La madre lo baña en aquella agua y se cura. Este milagro es el primero que está descrito y probado de Lourdes. En esta aparición 13ª de María, de la Virgen María Bernadette, le dice dos cosas: que los curas construyan aquí un templo y vengan aquí en procesión. De hecho, si vais a Lourdes y también en Fátima, la procesión es muy importante. En Fátima, todos los días 13, cuando se celebra en la explanada, todo empieza con una procesión y termina con una procesión. Y aquí, y la procesión en España, en Portugal, Italia, al menos en estos países, es una tradición muy importante, muy importante. Yo conozco una persona en mi pueblo que no va nunca a misa, pero no falla una única procesión. Siempre está en la procesión. De cómo hay esta gay parade, cómo hay estas manifestaciones políticas o estas manifestaciones de los homosexuales, pues también nosotros debemos no guardarnos, no escondernos. Somos la luz del mundo, nos dice Jesús, y la luz no es para ser escondida. Debemos manifestar sin miedo y vergüenza nuestra fe públicamente, porque si tenemos miedo y vergüenza, entonces también Jesús tendrá vergüenza de nosotros. Eso es lo que dice delante de mi Padre, eso es lo que dice en el Evangelio. Así que no hay que tener vergüenza de Jesús y manifestar nuestra fe públicamente, que sea un ejemplo para los otros. Eso es lo importante de la procesión, y nos hace recordar la procesión en sí misma, de que somos peregrinos. Y el peregrinaje es muy importante en la tradición católica, y la peregrinación y la procesión es una metáfora de esta peregrinación, de tantas peregrinaciones que hacemos a lugares santos, Santiago, Guadalupe, Tierra Santa, a Roma, tantas peregrinaciones que hacemos, pero es también importante para recordar que la vida misma es una peregrinación. Y el otro, hacer una capilla. Es verdad que la iglesia en 5 siglos no tuvo capillas, no tuvo iglesias, no tuvo edificios, porque el templo somos nosotros, como ya lo hemos dicho, que Jesús ha dicho a la samaritana. Pero cuando donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Al principio la comunidad cristiana se reunía en las casas, pero ahora tenemos grandes comunidades cristianas y las casas son pequeñas, así que se creó la iglesia. La iglesia, que viene del griego eclesia, significa asamblea, así que cualquier lugar donde se reúnen los cristianos, en ese momento ese lugar es la iglesia, porque allí está reunida la iglesia. Pero estos lugares son iglesia temporalmente, pero hoy tenemos en todos nuestros, en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, tenemos en el centro de la aldea, en el centro del pueblo, está siempre la iglesia, donde los cristianos se reúnen para celebrar el Día del Señor y donde se encuentran también con Cristo sacramentado. Y esta iglesia es importante ahora porque sobre todo para la celebración de la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay comunidad. Si la comunidad no se reúne, pues cualquier comunidad, cualquier institución, cualquier empresa constituida por miembros, esos miembros nunca se reúnen, pues desaparece. Y así que la Eucaristía es la reunión de los cristianos y eso se hace en un lugar. Así que sabiendo María, tal como en Guadalupe, Lourdes y Fátima, siempre pidió un templo para ser un lugar de encuentro entre Dios y los hombres, para ser un lugar sagrado de visita, así como la gente, como María visitó Lourdes, ahora la gente visita Lourdes y por esa visita se pone en contacto con Dios y con la Virgen como mediadora. Así que construir un templo, construir para sacralizar el lugar donde nuestra madre se apareció, hace todo el sentido, por eso María lo pidió en Fátima, en Guadalupe, lo pidió también en Lourdes.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre Nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.